Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en directo en un día de lluvia, bendita lluvia, y sobre todo si cae de esta manera, porque más de uno ya estamos preocupados, muchos estamos preocupados, y bueno, los que viven del campo, pues ni qué decir. Cierto es que si no llueve ahora en este mes de marzo y también el mes de abril, la situación se iba a poner bastante fea con vistas a verano. Veremos a ver cuando hagamos el recuento de todo este agua que está cayendo poco a poco, de buena manera, y también si lo vemos también en esos pantanos, en los embalses, que también están bajo mínimos, y como venimos contando desde hace semanas, también gracias a esa sequía, se están poniendo al descubierto yacimientos que se desconocían. Hoy en COPE nos adentramos los viernes en este tiempo de opinión, donde alrededor de la mesa tenemos a distintas personas para opinar sobre la actualidad. Ahora comentaré quién va a estar hoy con nosotros y le daré la bienvenida. Y también vamos a centrarnos hoy en conocer otra localidad de la provincia de Córdoba. Dentro de nuestras 75 razones para visitar Córdoba, nos vamos a centrar en una que está aproximadamente a unos 30 kilómetros de Córdoba. No es Santaella, pero sí es Espejo. Ya le tocará a Santaella, y espero que sea dentro de poco, porque hay también muchas localidades que aún no han pasado por aquí. Hoy iba a estar en un principio el alcalde de Espejo, por problemas de agenda no podrá estar, pero sí estará la teniente de alcalde. Eso será a la 1:30, conoceremos qué es lo que se esconde en esa bella localidad. Y decir que, bueno, aunque el tiempo está así, es un buen momento para acercarse por el Hotel Eurostar Palace, cualquier momento, llueva o no llueva. El caso es que aquí le reciben con esa puerta giratoria, que siempre está abierta, y se podrá disfrutar de una buena comida, un buen café, una buena compañía, si viene usted acompañado. Y donde podrá también disfrutar, si hace estancia, si hace noche, de sus magníficas instalaciones en este hotel, Eurostar Palace, que además, aunque esté lloviendo, ya recordamos que están ya preparando esa fantástica terraza que podremos disfrutar tanto en la parte superior de este edificio, como desde hace poquito tiempo, que estuvo en... va a tener también una terracita abajo, ¿no? Quiero en este caso que se acerque la directora del hotel, de que la tengo por aquí, Jessica Vega, pues para que me haga un pequeño, yo creo que apunte, si en este caso hay que añadir algo. Jessica, ¿qué tal? Directora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por tener esa puerta giratoria siempre abierta a COPE,
Por supuesto.
La terraza dentro de poquito, ¿no?
La terraza pues la estamos preparando ya para abrir el día 10.
¿Pero ya el día 10?
El día 10, espero que esta lluvia
pero el 10
pronto
de qué,
termine.
¿El 10 de abril?
El 10 de marzo.
¿El 10 de marzo?
Sí.
Bueno, pues entonces si el tiempo no lo permite...
Si el tiempo lo permite, abrimos el día de marzo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, estaremos atentos y también lo seguiremos informando por aquí. ¿Algo más que como novedad tengamos que añadir?
Pues de momento estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en... nuevas novedades, la terraza y preparándola, sobre todo.
Pues muchas gracias, Jessica Viga, directora del Hotel Eurostar Palace.
Gracias.
Nosotros vamos a entrar en materia, pero lo vamos a hacer poco a poco, conociendo también lo que estoy concretamente, o mejor dicho, lo que se está diciendo en la calle. Eso será dentro de un instante. Ahora lo que sí le voy a dar es la bienvenida a cada uno de los que nos acompaña alrededor de la mesa. Por un lado, tengo a Rafael Reina. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, por la Ciudad de la Justicia, no sé si ha tenido que andar con paraguas abierto o chubasquero.
Cuando pasa, tienes que mantenerlo abierto en determinados juzgados. Entre ellos, los de lo social.
Bueno, será otro tema, tenemos que hablar, ¿eh?
Sí, tenemos que hablar porque tiene su importancia, ¿eh? Sí, sí. Porque no es lo mismo una gotera, es que se moje la documentación en un juzgado después de muchos años de investigación. Eso, si queréis, después os cuento. Existe un procedimiento especial que es qué pasa en aquellos supuestos en que se pierde un expediente, ¿no? De verdad que es un trastorno. Tiene su importancia, nos lo tomamos a WhatsApp, pero tiene su importancia el hecho de que se moje o se estropee cualquier documentación que lleva años acumulándose en un juzgado y sobre todo la importancia que puede tener, ¿no?
Es cierto que una gotera es una gotera y es que el agua se filtra por cualquier sitio, pero es inconcebible que edificios nuevos, pues haya una gotera, por lo que sea, haya una gotera. Lourdes Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos, si hablamos de arquitectura, aquí podemos seguir hablando desde el Colegio de Arquitectos, Lourdes. Nada, vamos a dejar ahí la gotera, ya hablaremos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenido a este tiempo de opinión.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y, bueno, la gotera en los edificios nuevos, pues habrá que revisarla. Pero es verdad que puede haber fallos, sobre todo cuando está el embrión recién sacado a la luz y lo tendrán que reparar.
Si es que los tejados hay que ponerlos cuando está lloviendo, porque se ve perfectamente por dónde pasa el agua.
Es la mejor prueba, la mejor prueba. Ya está.
También tenemos al director del día, Juan Ruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿La semana bien?
La semana bien. Al contrario que Rafa, vengo con paraguas, pero no con flotador como él, pero bien, bien. Una semana, ya hacía falta este agua que no está, cae como agua bendita, y nunca mejor dicho.
Y también tenemos a David. David Dorado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Por el ayuntamiento no hay goteras.
Pues sí, hay goteras.
Goterones.
Hay chorros. Afortunadamente, mira, el año pasado con la gotera se cayeron unas placas de escayola y ahora nos han puesto otra placa de escayola con agujeritos, con lo cual ya sí podemos ducharnos sin problema ninguno.
De todas formas,
no se cae la placa.
Ya no se cae la placa, ya nos podemos duchar sin problema.
Hay muchos tipos de goteras, también es verdad, ¿no?
También, sí, sí.
Bueno, tiene que ducharse y que también se moje de vez en cuando, ¿no? También que se mojen los políticos.
Eso es importante, que luego aquí nadie se moja. Bueno, pues...
Bueno, por eso estoy aquí, ¿eh?
Vamos a hacer, antes de nada, conocer para vosotros qué ha sido lo mejor, o mejor dicho, lo peor. Siempre acabamos con lo mejor para irnos con ese buen sabor de boca en el fin de semana. ¿Qué ha sido lo peor para cada uno de vosotros de esta semana que se haya producido en territorio comanche, territorio cordobés?
Pues yo, si me permitís que abra, a mí me ha impactado un poco la noticia que nos hacemos hoy eco todos los medios de comunicación de esos enganches ilegales de agua, sobre todo en la localidad de Baena, esa investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, y que haya particulares, empresas, cooperativas y demás que estén implicadas en esta historia, la verdad es que a mí me ha llamado la atención, porque aunque ahora estamos contentos por esta lluvia, pues me parece un poco lamentable que ocurran a día de hoy estas cosas y que exista tan poco control y que incluso tenga que investigar a la Guardia Civil hasta el punto de que hay 45 personas investigadas. A mí, desde luego, me ha parecido una de las cosas más lamentables de esta semana.
Antes de conocer lo que opinaba David Dorado, también Lourdes Arroyo y Rafael Reina, nos vamos a ir hasta la calle para conectar con Pepe Muñoz, nuestro taxista, en el 441, ese número de taxi. Pepe Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Pepe, esta semana con la lluvia se ha hablado mucho, se ha hablado poco en los taxis, esos viajeros que han comentado, ¿qué le preocupa?
Pues mira, dos temas principalmente son los que se han comentado en el taxi o en mi taxi, y uno de ellos pues es sobre la paralización de la obra del Palacio Episcopal, que, bueno, como todos sabemos, pues se va a hacer un centro de visitantes, o se tiene propuesto un centro de visitantes que va a crear empleo, y pues la gente pues está diciendo, como siempre, corta pisa a todo lo que sea creación de empleo y por parte de quien menos a lo mejor puede tenerlo esto que hacer, que es el ayuntamiento, ¿no? Y después otro tema también que se ha hablado mucho por parte del personal es el cobro sobre la previsión meteorológica de la Semana Santa a las cofradías. Y bueno, como tú sabes, hay muchos cofrades que bueno, pues lo han comentado en el taxi y que no lo ven muy bien esto, ¿no? Principalmente porque, bueno, era un servicio que se estaba dando años atrás y, bueno, pues ponía un poquito de luz a la salida o no de las distintas cofradías. Y bueno, y con este cobro, pues no se sabe hasta dónde se quiere llegar con ello, ¿no?
Pues Pepe Muñoz, muchísimas gracias por contarnos también lo que ocurre, lo que se habla, lo que se cuenta, lo que le preocupa en este caso al ciudadano de pie en ese taxi 441. Muchas gracias, Pepe. Buen fin de semana.
De nada, Fran. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Bueno, nos quedamos, David Dorado, lo peor de la semana.
Lo peor, pues yo considero que es el retraso tan enorme en la licencia. Concretamente, al hilo de lo que ha anunciado, la llamada atención de la Junta de Andalucía uh-huh. al Ayuntamiento con respecto a la concesión de licencias de ascensores, ¿no? Eso es una muestra del atasco y del colapso que se vive en la gerencia de urbanismo. Se está dando la casuística de que hay subvenciones de la Junta que caducan por el retraso de la concesión de la licencia de obra.
Hasta ahí llegamos, porque ese tema también lo vamos a abordar. En plan de titular, lo peor de la semana, Lourdes.
El cierre ayer de la visita en la gerencia de urbanismo por grandes goteras en la planta. No pudimos consultar nada a los técnicos.
Rafael Reina, lo peor de la semana.
Bueno, los datos del paro publicado esta mañana, ¿no? Por no repetir ninguna de las cuestiones planteadas por mi compañero, ¿no?
Pues hablando de esos paros, vamos a comentarlos. ¿Por dónde pasa, Juan, paros que se han conocido en esta mañana?
Bueno, pues los datos que tenemos de esta mañana de ese informe mensual del Gobierno indica que ha subido el paro en un 2,3% en el último mes, 1.963 personas más apuntadas a la lista del SAE. Pero bueno, si hacemos la comparativa anual, que es como en realidad se debe hacer, si comparamos con el mes de febrero del año pasado, la verdad que el desempleo ha caído un 7,3%, con lo cual hay casi 6.000 personas más trabajando que hace un año, ¿no? Yo creo que las comparativas que estamos haciendo los últimos meses siempre nos encontramos con la misma casuística. Puntualmente puede subir de un mes a otro el paro, pero luego en la comparativa anual vemos que poco a poco, por fortuna, pues se está recuperando el empleo, ¿no? Como todo, estas cifras siempre tienen muchísimos matices y lo hemos hablado más de una ocasión, ¿no? Y es que más del 95% de esos contratos nuevos, pues bueno, son temporales y con ciertas anotaciones de precariedad, que es el gran problema que parece que no se acaba de solucionar respecto al problema del desempleo, ¿no?
Bueno, pues ahí queda el tema de datos de paro, de datos del paro. Tenemos muchos temas de los cuales vamos a opinar. Hay uno que además hoy que está aquí de David Dorado, bueno, pues también es bueno sacarlo, también para ver la parte personal o incluso del propio equipo, cómo se está viviendo. El esperado Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, conocido como el CIS Andaluz, pone de relieve la fortaleza, en este caso de Ciudadanos en Andalucía, que pasa en solo un año de cuarta a segunda fuerza política por encima del Partido Popular, que hay también en intención de voto Podemos, mientras el PSOE apenas muestra signos de desgaste y volvería a ganar las elecciones autonómicas. Esto es lo que indica. Que, ¿cómo vais valorando estos datos y sobre todo, bueno, el resurgir de un partido político, el desgaste de otro y, bueno, la estabilidad también en este caso en el PSOE andaluz?
Yo creo que este estudio de opinión pública no ofrece nada llamativo más allá de esa subida de Ciudadanos, que bueno, que era algo que se venía viendo en los últimos estudios, sobre todo después de las elecciones en Cataluña, ¿no? Tal vez sorprende la caída en picado del Partido Popular, que sabemos que ahora mismo es una marca a la baja, y en el resto yo creo que pocas novedades, ¿no? La caída de Podemos también se presumía un poco, y llama la atención, pues bueno, que el desgaste del PSOE en la Junta de Andalucía es mínimo, prácticamente cae un punto, y que Izquierda Unida, pues bueno, recupera lo que pierde prácticamente el Podemos, ¿no? En el caso de Ciudadanos, pues bueno, supongo que el optimismo, aquí no lo podrá decir David, el optimismo será evidente, pero claro, esto no deja de ser una radiografía de un día, de un momento en concreto, y otra cosa dirá lo que, o veremos lo que dicen las urnas en el futuro y cuando lleguen esas elecciones, que de momento no sabemos cuándo van a ser, porque al parecer había previsiones de que fueran a lo largo de este año, pero en fin, según la presidenta, no hay motivo para ello, ¿no? Pero vamos, yo destacaría, yo creo que lo que se ha destacado esta semana, que es que ese aumento de ciudadanos, que por en cierta manera es lógica después de lo que está pasando los últimos meses en este país, ¿no?
Podéis ir interviniendo de manera que no sea muy alargada para que podamos
participar. Yo creo que es interesante también el comprobar que existe la posibilidad, ¿no?, de un pacto, si se diera, ¿no?, entre Ciudadanos y Partido Popular para que el gobierno no fuera del PSOE, ¿no?, como lleva ocurriendo desde prácticamente el inicio de la autonomía, ¿no? No sabemos, ¿no? Aquí tenemos a David, si al final Ciudadanos pactaría con el PSOE o pactaría con el Partido Popular, pero al menos esa posibilidad, Juan, yo lo dejo ahí, ¿no? Que está, creo que me parece que es a un diputado de que pudiera haber un vuelco en la Junta de Andalucía al objeto de que no fuera el PSOE. Yo creo que eso es interesante y sobre todo que Ciudadanos debería de estudiar, ¿no?, que cuál es su votante y qué es lo que tendrían que hacer si existe esa posibilidad o bien de gobernar con el Partido Popular y cambiar el signo del partido que siempre ha estado en la Junta de Andalucía o bien mantener al PSOE en el mismo, ¿no?
Yo, si no me corregía David, esa posibilidad está ahí, pero la vería bastante bastante difícil.
Lourdes o David, de manera breve, por favor.
David.
¿Cómo se está viviendo en este caso como miembro de Ciudadanos?
Pues mira, vemos como una respuesta a nuestro trabajo por el bien común, por el bien de la comunidad y no por el interés del propio partido. Nosotros hemos apostado, más que por sillones, hemos apostado por propuestas que benefician a la gran mayoría de los andaluces y creo que eso al final se está notando. También se está haciendo de la misma manera a nivel nacional. Fuera, aparte de ideología, por eso en unos sitios apoyamos a unos gobiernos de un color y a otros gobiernos de otro color.
Pero con coherencia, ¿no?
¿Eh?
Con coherencia.
Por supuesto, con coherencia. Nosotros lo que buscamos es la concurrencia en nuestro programa. Buscamos los puntos de encuentro con los partidos políticos y a partir de ahí vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿que podemos pactar igual con el Partido Popular que con el Partido Socialista? Pues sí, así es. De hecho, está siendo así. Pero todo lo que sea pensar en una hipotética elección en Andalucía, pues eso son hipótesis que todavía no se sabe qué puede pasar, ¿no?
Lourdes, ¿cree que le queda mucho recorrido a Podemos? ¿O realmente, como se indica, hablamos de se está desinflando?
Yo, mi opinión es que creo que se está desinflando. Para bien o para mal, creo que ha sido algo que ha surgido en un momento que había un empujoncillo y realmente ese empujoncillo ha ido perdiendo fuelle. Pero bueno, ahí también quizás surgió Ciudadanos y sin embargo ese fuelle no lo ha perdido, pero vamos, yo opino que también queda mucho para esas elecciones, que eso son, estamos ahora mismo en encuestas y ahora mismo pues puede cambiar todo en su momento.
Bueno, vamos a adentrarnos en otro tema. Ya digo, hay muchos y yo creo que hay semanas que se producen menos titulares, digamos, muchos titulares, pero no con gran importancia. Y aquí hay uno del cual ya venimos hablando varias semanas. Hablamos del Palacio Episcopal, que continúa sin ese permiso para las obras, ya que hemos mencionado también los datos del paro. Y guarda un poco de relación, o bastante relación, por aquello de que esas obras, ese proyecto una vez finalizado vamos a contar con empleo, con actividad en la propia ciudad y en este caso la diócesis, decir que cuenta con la autorización de la Comisión de Patrimonio de la Junta, que es la administración que tiene la competencia para autorizar intervenciones en monumentos y edificios protegidos como este desde diciembre del 2016, pero el caso es que al día de hoy continúa sin permiso de obra. Se topó con urbanismo y la cosa está ahora mismo ahí situada, en ese punto.
Bueno, también el Palacio Episcopal es un monumento que realmente la norma urbanística da la aplicación, la da la gerencia, pero ¿qué pasa? Que realmente la gerencia, como ya antes ha avanzado David, cuenta con una etapa en la que ahora mismo es el freno de mano echado e inamovible de esta ciudad, por varios motivos. No veo ni que tenga la culpa los propios técnicos de que estén ahí, sino un poco la operatividad, ¿no?, y un poco la estructuración del trabajo que hay que sacar. Porque, en definitiva, igual que el Palacio Episcopal es un motor, hay muchos pequeños motores que se encuentran frenados actualmente. Y yo insisto, yo creo que todo lo que necesita es una buena reorganización y directrices de esa ejecución del trabajo. Y en cuanto al Palacio Episcopal, pues a mí me gustaría conocer un poquito más el tema de fondo. Estaba pendiente de hablar con una compañera de allí y para que me avanzara un poquito más, pero no ha podido ser. Y, pero vamos, yo no sé ya hasta qué punto, si es problema de unos, de otros. Siempre hablamos de que estos son unas versiones de la misma historia y a mí me gustaría saber diferentes opiniones.
Rafael Reina, Juan o David.
Bueno, pues yo creo que en el fondo es una guerra abierta que tiene la persona que está frente al urbanismo contra la Iglesia Católica, y lo digo como lo siento, ¿no? Puesto que aquí ha existido un acuerdo por parte de los técnicos, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, y al final ha sido una decisión que yo estoy esperando a ver si la decisión personal que ha tomado el que está frente al urbanismo está amparada en algún informe técnico. Estoy deseando de comprobar que exista ese informe. Yo creo que estaba todo acordado, todo cerrado, y el problema viene por la situación de una escalera a última hora. Si a esto le añadimos la guerra que tiene constante el señor García contra cualquier actuación que lleve a cabo el Cabildo Catedral, pues uno más. Si eso añadimos que urbanismo es un freno a la ciudad de Córdoba y que espero que el día de mañana el ciudadano lo tenga en cuenta del tremendo daño que se le está haciendo, como ha puesto ya solo no solo de manifiesto el Cabildo, sino la propia Junta de Andalucía, que le está pegando un tirón de oreja importante, pues creo que al final se limita a decisiones particulares más que profesionales en perjuicio de la ciudad de Córdoba.
David Dorado.
Mira, yo precisamente de ese asunto estuve hablando ayer en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo y me sorprendieron las declaraciones del señor García. Él manifestó abiertamente que no había estado en ninguna reunión técnica y que él en ningún momento le ha dado instrucciones a ningún técnico de que paralicen ese proyecto. Yo le pregunté al gerente, directamente al gerente, que por qué en una reunión privada entre técnicos del Cabildo y técnicos de la gerencia habían acordado resolver el tema de esa escalera que has comentado tú antes, y luego cuando lo presentan por registro de entrada resulta que el informe es desfavorable. Aquí algo no me cuadraba. Y según me dijeron ayer, me dijeron que no había habido un acuerdo concreto, que se había avanzado pero y se le había pedido una nueva propuesta, pero que no había habido un acuerdo concreto. Entonces presentó a los técnicos del Cabildo esa propuesta y ha sido rechazada de nuevo. Entonces eso se contradice absolutamente con la versión de los técnicos del Cabildo. Yo hasta ahí puedo leer. Simplemente me sorprendió mucho porque opinaba de la misma forma que tú has comentado antes, pero claramente no se puede decir que están denegando un permiso porque eso es prevaricar directamente y eso no lo están haciendo, pero sí luego se ve yo veo algo raro ahí que no me cuadra. Y bueno, seguiremos pendientes para saber lo que realmente está pasando y para decirlo, desde luego.
Y con esa respuesta que ha tenido, lo que pueda pensar uno, ¿hay alguna conclusión que pueda sacar?
Hombre, según lo que me dicen, alguien está mintiendo, porque unos dicen que se ha habido un acuerdo y otros dicen que no. Ahí está en la clave del asunto. Bueno, pues ya veremos quién mente.
Yo, en este caso, yo creo que esto forma parte, más que un problema concreto o del enfrentamiento dialéctico, mediático que pueda haber entre el Cabildo y, en este caso, la persona que preside la Gerencia de Urbanismo, que puede ser por este asunto o mañana por cualquier otra cosa o por la carrera oficial, pero que no deja de formar parte del debate político. Yo lo asociaría un poco a lo que es la desidia y la desgana con la que se trabaja en urbanismo, ¿no? Yo creo que ha coincidido que es el Palacio Episcopal, pero estoy con Lourdes, es que yo creo que esto forma parte de algo muchísimo más complejo, y es que la gerencia no funciona, y no funciona ahora ni ha funcionado en distintas etapas. Exacto. Y yo creo que es algo, el tema de la gerencia de urbanismo, si nos ponemos a profundizar, se va a tener que convertir de verdad en uno de estos asuntos de ciudad, porque echamos hacia atrás, en los últimos años hemos visto que todos los partidos que están representados en el ayuntamiento, a excepción de Ciudadanos, han estado al frente de la gerencia de urbanismo. Y parece que cada vez que se cambia va a peor, aquí nada va a mejor. Así que yo supongo que tanto para el tema del Palacio como para cualquier otra cuestión tendrán que ponerse de acuerdo, y Lourdes de esto sabe más que yo, para de verdad desatascar eso de una vez, porque es que yo creo que esto es un poco la punta del iceberg de lo que está ocurriendo a todos los niveles, y ahí lo dejo, pero vamos, yo creo que sería uno de los asuntos de que empezáramos a comportarnos como en fin, un poquito más racional, que buscáramos una solución al problema de la gerencia.
Espero que por vuestra boca digáis lo que pensáis, que luego no me digáis, me he quedado con la gana de decir algo.
Yo me muerdo un poco, ¿eh?
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. De hecho, recientemente lo manifesté en rueda de prensa. Ya no se trata de utilizar la gerencia de urbanismo como arma arrojadiza contra el partido que gobierna. No, porque efectivamente no es un problema de este mandato, es un problema que viene de largo, que se ha ido empeorando con el tiempo y hay que dar una solución. Y para dar una solución, como proyecto de ciudad, que bien has dicho, tiene que haber consenso de todos los grupos, y ya no solamente de todos los grupos políticos, sino diálogo con los técnicos, con los distintos colegios profesionales, arquitectos, de abogados, de aparejadores, de ingenieros, con los sindicatos, con CECO, con los empresarios, porque todos estamos afectados por esta situación, que está provocando un agravamiento en las tasas de empleo, porque se tiene que esperar un año para poder abrir un negocio, pues resulta que es un año que no se está generando empleo, y eso multiplicado por 1000 expedientes, pues imagínate lo que es la situación que nos encontramos.
Nosotros, por parte del colegio, y bastantes gremios, como ha dicho el empresario de la construcción, administradores de fincas, estamos 15. De hecho, la última incorporación ha sido Endesa. Nos reunimos, ahora he venido de esa reunión mensual, nos reunimos para tener una conversación todos y común, puntos en comunes, en común, que marche la ciudad, lo hacemos como locos para que esta ciudad marche un poquito mejor, y esas conversaciones las tenemos, y el ayuntamiento espero que se incorpore pronto, porque todavía no lo ha hecho. Nuestro trabajo siempre es técnico, no queremos que se contamine de un partido político o de un sistema político, porque siempre tiene su caducidad. Y si somos los técnicos que entendemos cada uno de nuestra parcela, pero nos ponemos los diferentes puntos de vista en común en esas pequeñas reuniones, hemos avanzado muchísimo. De hecho, gracias a esa incorporación de Endesa, pues que hemos mejorado muchísimo muchos procedimientos. Y siempre nos encontramos con la pata que falta, que es el ayuntamiento. Y nosotros nos hemos ofrecido muchísimas veces a ayudar a esta gerencia de urbanismo, y nos hemos ofrecido muchísimas veces a que vengan, tanto de ellos como representantes de Vincorsa. Y estamos deseando de que lo hagan, y espero que lo hagan, porque creo que esto ayudaría a que esta ciudad marchara mejor y a la gerencia marchara mejor.
Posiblemente todo se resuelve en eso, en que hay un problema en la propia gerencia, porque de un tema pasamos a otro y la gerencia sigue siendo el protagonista. Hablamos de la Junta y hablamos de licencia de obras para ascensores, que eso aquí se sabe un rato, ¿verdad?
Bueno, voy yo. En Córdoba capital faltan por dar 5 licencias. Sí. Creo que en alguna provincia, o sea, en algún término municipal, Montoro, o sea, en Cabra, en algún sitio faltan 2 o 3. Faltan relativamente pocas de esas 50 que se dieron. De hecho, como técnico que he solicitado esa licencia, fueron relativamente rápidas. O sea, que la gerencia realmente se puso las pilas en ese tema. ¿Qué problema hay? Muchas veces se entiende el procedimiento mal y muchas veces se presentan proyectos que realmente no tienen esa salida, porque no atienden a lo mejor una realidad tipo Palacio Episcopal, o son más difíciles de interpretar, o no cumplen normativa, así de claro. Entonces, realmente se está fomentando, tanto en nuestras reuniones estas que os he dicho, como desde la parte para que sea entendido un proyecto como es una complejidad de un ascensor, desde el procedimiento en que debe de ser. Primero, realizar un proyecto o un estudio bueno por un técnico y luego ver su viabilidad sobre la marcha con el ayuntamiento y luego ya pedir esa subvención. No que ahora mismo, por si hay una continuidad de subvenciones, ¿por qué vamos a esperar a que nos pille el toro y tener que hacer un proyecto en 2 días cuando no tiene ni pie ni cabeza? Entonces, realmente el problema está en varios factores que pueden causar esta falta de concesión de licencia. Y desde ahí, por lo menos, en nuestras reuniones hablamos mucho de este tema.
Vamos camino de las señales horarias. De este tema lo recogemos a la 1:05 aproximadamente, por si alguien quiere aportar algo más, pero tenemos más temas de los que vamos a hablar y vamos a llegar aproximadamente hasta la 1:30. Ahora llegan señales horarias, contamos lo que está ocurriendo en el mundo a la vuelta. Seguimos en este tiempo de opinión dentro de Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Aunque suene esta melodía, no estamos en primavera. No. Estamos en invierno, a las puertas de la primavera, eso sí, pero con un tiempo invernal total. Gusta, ¿eh? Apetece. Seguimos ahora en Mediodía COPE para continuar exponiendo distintos temas. Lo estamos haciendo con David Dorado, con también Rafael Reina, con Juan Ruiz y también con Lourdes Arroyo, opinando de distintos temas. Hemos comentado y han opinado sobre ese Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, conocido como el CIS Andaluz, que pone de relieve la fortaleza de Ciudadanos en Andalucía. También hemos hablado sobre urbanismo por partida doble, una por el tema de el Palacio Episcopal y se topó con urbanismo y por el momento continúa sin permiso las obras del Palacio Episcopal y también porque parte de la, digamos que la Junta de Andalucía le ha dado un toque a la gerencia de urbanismo sobre la agilidad en licencias de obras para ascensores. Seguimos abriendo temas. Hay uno de ellos que todos no van a ser malos. A lo mejor se saca también algo malo de aquí, pero digamos que el titular sería que Rabanales 21 va a contar en el próximo 2022, que esto está ya a la vuelta de la esquina, con una incubadora para biotecnología. En total han sido 2,5 millones de euros de inversión y creará 180 puestos de trabajo. Son cosas positivas las que podemos sacar ahí. No sé si de aquí se saca algo negativo. Lo mismo, a lo mejor empezamos a pensar y hay algo negativo. Esto tendría que haber salido antes, por ejemplo, no sé.
Yo, hombre, a priori yo creo que no hay nada negativo en este proyecto. Yo creo que de estas situaciones que son noticias, tal vez porque escasean en una ciudad como Córdoba, ¿no? Pero creo que el proyecto es bastante interesante. Además, hay una implicación entre las administraciones, distintas entidades público-privadas y entes privados, con lo cual yo creo que se dan todos los ingredientes para que el proyecto pueda salir adelante. Y si además, con los números que se han dado, que no más que de manera directa 180 empleos en esta ciudad, yo creo que tenemos que congratularnos. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir y le podemos añadir todos los matices que queramos, porque incluso en Rabanales 21, que ya hemos hablado mucho de Rabanales 21, la situación por la que ha pasado ese parque tecnológico, con lo cual yo todas las aristas que le veo a este proyecto, al menos de mi punto de vista, son positivas. Supongo que luego en el futuro nos encontraremos con situaciones, esperemos que la gerencia de urbanismo no paralice el proyecto porque
no ponga problemas
y en fin, no sé, ni nada por el estilo, pero seguramente sería una pena que tuviéramos que hablar de esto, pero todo en línea general yo creo que tenemos que estar satisfechos de que un proyecto como este llegue a Córdoba.
Lourdes Arroyo.
Yo creo que estábamos todos pensando lo mismo, pero es una gran noticia porque yo creo que se va a reactivar aquel parque tecnológico que lo tenemos un poco ahora en stand-by y luego aparte de eso todo lo que conlleva esta investigación de I+D+, ¿no? Que básicamente creo que se va a desarrollar por allí. Y es una gran noticia para este sector de nueva rama de industrialización, digámoslo así, o de economía de esta ciudad que se fomente por aquella parte. Yo estoy muy contenta.
Magnífica, yo creo que es magnífica noticia, ¿no? Además, por fin se da la noticia que muchas veces hemos dicho aquí, ¿no? ¿Qué va a suponer trabajo cualificado y trabajo estable? A diferencia del trabajo que, por desgracia, prima en la provincia de Córdoba, ¿no? Que es trabajo no estable, trabajo temporal y trabajo no cualificado. Yo creo que este proyecto va a albergar que gente que preparada, gente con pues pueda tener acceso a un trabajo estable que dará lugar a una riqueza para Córdoba y la provincia, sin lugar a dudas.
David Dorado.
También igualmente lo considero muy positivo, precisamente por eso, porque vamos a, de esa forma, reducir un poquito, aunque sea, la fuga del talento cordobés. Incluso podemos recuperar algún talento perdido. Por eso creo que es fundamental. Además, se tocan distintas patas, como el apoyo en búsqueda de financiación, en la ayuda al emprendedor, plan de negocio, en el ámbito de la biotecnología, y algo que es tan novedoso y tan con tanto futuro y que también va a generar empleo estable, que de luego es una formidable noticia.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Ojalá, como decía, estos tuviéramos titulares así más a menudo.
Por Dios, sería maravilloso. Y yo añadiría un matiz que se me ha pasado, porque además en la última tertulia en la que estuve con vosotros, hablábamos con Rafa, el asunto de esa seguridad jurídica que muchas veces tenemos que trasladar a las empresas que vienen de fuera, ¿no? Acostumbrado aquí a tener unos políticos que no hacen nada que pelearse entre ellos mismos y en sus distintas casas. Bueno, aquí que le vamos a contar al amigo David, que también tiene sus problemillas ahí a nivel interno, como todos los partidos.
Aquí no hay problema, ¿eh? Bueno, esto es una farsa de aceite.
Bueno, si quiere el moderador, luego abrimos un pequeño, pero en fin, de Ciudadanos Córdoba tendríamos que hacer, casi teníamos para una tertulia. Pero en fin, yo creo que el día que esto también sirve para trasladar esa seguridad jurídica que la empresa, los que nos vean desde fuera, también necesitan a la hora de instalarse en una ciudad como Córdoba, ¿no?
Ya que estamos hablando de cosas positivas, vamos a seguir hablando de cosas positivas. Vendrán negativas, seguro, ¿eh? Pero hay otra, lo digo porque aquí, cuando hemos hablado sobre todo con alcaldes de ayuntamientos, siempre se han quejado, bueno, pues de lo que ocurre, ¿no? Desde que se producía esa reforma en la administración local, ¿no? Hemos conocido esta semana, tras el anuncio de Montoro, que los ayuntamientos van a poder invertir el ahorro del presupuesto del 2017 en proyectos y no solo en amortizar deuda, como ocurría hasta ahora desde esa reforma, ¿no? ¿Algo positivo para todos los ayuntamientos?
Yo creo que sí. A mí me parece que era una decisión esperada. Yo creo que el ministro Montoro, yo creo, se ha visto forzado ya a tomar esta decisión, la presión no solo en el Congreso de los Diputados de los partidos de la oposición, sino también por los propios alcaldes de su propio partido. Lo que no tiene sentido es que una institución pública tenga un superávit y ese superávit no lo pueda invertir luego en cualquier otro proyecto. Otra cosa es que mejoremos los controles para que no se lleguen a situaciones delicadas y con tan mala imagen como se ha dado en años anteriores, pero yo creo que esto era una medida que tenía que llegar y que también va a suponer un auxilio para la gestión de los propios ayuntamientos, porque igual que muchas veces aquí somos muy críticos con los políticos, con su manera de hacer, con eso de que muchas veces están como de cara, de espalda a la realidad, también es verdad que tienen una responsabilidad a la hora de gestionar. Y si los medios con los que tienen, sobre todo económicos, se los secuestran y no pueden actuar, pues apañados, vamos. Yo creo que era una noticia esperada y desde luego necesaria.
Claro, tened en cuenta que el ayuntamiento es un motor importantísimo, ¿no?, para la ciudad o el pueblo donde se ubica. El hecho de que tenga esa capacidad va a suponer crear riqueza, ¿no?, crear trabajo, crear no solo para la amortización de deudas, sino que va a posibilitar pues que se genere un nuevo trabajo y que se genere pues beneficio para la localidad. También, como dice Juan, ojito con los controles para que no se vuelvan a repetir los mismos hechos que nos llevaron a tener que tomar las decisiones que en su día tuvieron que tomarse por la irresponsabilidad de los dirigentes que en esos momentos estaban al frente de las distintas entidades locales. Porque muchas veces gastar sabemos gastar todos, ¿no? Lo importante es gastar lo que se tiene, no lo que no se tiene, y al final dejar una deuda para el que venga y dejar a un ayuntamiento lastrado de por vida sin posibilidad de supervivencia.
Yo creo que es la mejor noticia para el ciudadano de a pie, porque va a haber un movimiento económico que vamos a ver toda todo el gremio de construcciones, proyectos, todas las necesidades que antes no se podían resolver porque no se disponía de presupuesto, nada más que para lo más urgente. Pero esos proyectos que son necesarios, incluso ahora las rehabilitaciones después de tanto tiempo de edificios públicos, privados, lo que en definitiva decidan invertirlo, bienvenido es. Y luego, aparte, gracias a esa medida, por esa etapa de exceso de portal de transparencia y tal, esperemos que esté todo claro y que realmente se refleje ahí todo lo que vayan gestionando.
David Dorado.
Bueno, esa medida en su día, tenés que emplear el superávit en reducción de deuda, en su día fue necesaria. Llegaron los ayuntamientos a unos niveles de endeudamiento que eran insostenibles y eso había que acabar con ello. Ahora llega el momento de que ese esfuerzo que se le ha hecho también a las administraciones locales, pues que se le devuelva y que se le dé esa flexibilidad para poderle invertir en la propia ciudad. Lo vemos muy positivo, pero también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros lo vemos con bastante cautela, porque ahora mismo con los presupuestos que hay que tener en cuenta una cosa: se produce un superávit porque no se ejecuta el presupuesto del año anterior. Entonces, si no ejecuta el presupuesto del año anterior y ahora tiene, aparte del presupuesto vigente, el superávit del ejercicio anterior, veremos a ver si son capaces de ejecutar toda la infraestructura que se le está dando la oportunidad que ejecuten, ¿no? Entonces, bueno, alegría porque, bueno, nos da una oportunidad, le da una oportunidad a los ayuntamientos, a los equipos de gobierno, pero, por otro lado, cautela porque veremos a ver si van a ser capaces de aprovechar esta oportunidad.
Yo un matiz solamente, y es que no nos olvidemos de que en muchísimos municipios pequeños, los ayuntamientos son, si se me permite la expresión, la primera empresa de ese municipio, y lo apuntaba antes Rafa. Suelen ser la primera empresa porque son los que generan mayor empleo, mayor riqueza e incentivan un poco la economía. Con lo cual, el impacto, sobre todo en el medio rural, me parece importante,
sí,
¿no?
Sí,
en el caso de Córdoba, si me permitís un poco la ironía, nuestra alcaldesa ya ha apuntado que ese dinero se va a invertir en obras. Y la obra de quién dependen al final, de urbanismo. Así.
Bueno, pero Juan, ten en cuenta una ventaja que vamos a tener. Que como vamos a entrar ya casi en el año electoral, no sé si estás conmigo, que todo se guarda para los últimos años. Aquí tenemos a David, no sé si eso será verdad o mentira, pero al final la obra siempre se realiza cuando está cerca la elección. Yo muchas veces me planteo, sería bueno tener elecciones todos los años.
Las obras en Córdoba no dependen de mí. Si dependieran de mí, de luego, o de nosotros, empezaremos la obra desde el minuto uno de entrar en un gobierno.
Pero es verdad, David, que la
sensación... Bueno, eso es fácil decirlo, David, cuando se está en la oposición.
Pero
cuidado.
La sensación, ¿no tenéis esa sensación que se transmite, sí, de que cuando se acerca el periodo electoral empiezan a surgir obras y hacerse cosas que muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué no se han hecho antes? Y parece como que están ahí guardándose y de pronto cuando nos vamos acercando al momento del voto, se acumula.
Vamos, está claro que no se hace antes porque luego el ciudadano no recuerda que se ha hecho, ¿no?
Yo tengo mi duda. Yo creo que habría que hacer tanto el EGOPA este o todos estos técnicos que trabajan en estas cosas, deberían de analizar de verdad el impacto que luego tiene esto en las urnas, porque yo creo que no es tanto. Ese recuerdo, yo creo que al final la gente, a la hora de depositar su papeleta, no van a tener solo el recuerdo de los seis últimos meses o del último año. Yo creo que hacen una valoración general y votan en conciencia de verdad. Y yo creo, sinceramente, que el impacto de ese tipo de medidas, yo tengo mi duda de que tengan de verdad un efecto en el votante.
Yo creo que será negativo. Yo creo que es negativo eso, porque, como se suele decir, se le ve el plumero, ¿no? Empieza a tener mucha actividad en el último año y se le ve el plumero, ¿no? Aquí ya hay elecciones, se está acercando. Es posible que cualquier ciudadano, si ve que en su localidad está bien cuidada, está arreglada durante los 4 años y se ve ese mantenimiento, seguramente, como bien estaba diciendo, votará con cabeza, ¿no? David Dorado, ¿algo más que añadir sobre este tema?
Pues sí, que confío en que los cordobeses tengan memoria y tengan en cuenta pues todo el recorrido de este mandato y de los mandatos anteriores a la hora de depositar su voto en las próximas elecciones.
Comentaba yo que iba a salir...
Es una vacuña esto.
Totalmente, vamos. Yo estaba a punto de decir, por favor, vote. Pero que me votes a mí, ¿eh? A mí.
Yo no lo he dicho eso.
No, lo digo yo, voy a decir que me voten a mí también. Vamos a centrarnos también en otros apartados negativos que también hay. La Junta se persona en una denuncia contra la Fundación Guadalquivir. La oposición se pregunta... ¿Por qué las entidades implicadas pueden presentarse a ayudas públicas? Bueno, yo creo, de todas formas, que esto no es solamente la oposición. Yo creo que más de uno se lo puede llegar a preguntar, ¿no?
Sí, yo creo que el tema de la Fundación Guadalquivir no va a dar mucho recorrido. Es un tema que está judicializado. Seguramente, cuando vemos distintas intervenciones, tanto ayer del consejero, en la comisión, en el Parlamento, perdón, yo creo que... Ahí tenemos que hacer dos lecturas. Uno es el recorrido judicial que lleva sus trámites y estamos en un sistema garantista, y esto Rafa sabe más que nosotros. Y otra cosa son los posicionamientos políticos y éticos e incluso, en fin, y estéticos que muchas veces podemos tener sobre determinados temas, ¿no? Yo, en este tipo de situaciones, más allá de que cada uno luego quiera sacar tajada o no, o criticar o realizar su labor de oposición, creo que había que confiar más en la justicia, esperar resoluciones judiciales y a partir de ahí pues tomar medidas. Yo que la Junta se persone es que es su obligación. Es que si hay un perjuicio del erario público, es que es su obligación. Tiene que personarse en este caso y en cualquier otro. Es que yo simplemente, entramos un poco en esa dinámica de que, volviendo al tema político, como cuando alguien presume, oiga, es que he hecho esto, dime usted, es que esa es su obligación. Todos hacemos nuestro trabajo y no tenemos que presumir de lo que... Tenemos que presumir de lo que hagamos extraordinario más allá de fuera de nuestro trabajo. En este caso, yo creo que es que es lo suyo. La Junta tiene que personarse y actuar y defender los intereses de todos. Sea con la Fundación Guadalquivir o sea con quien sea, ¿no?
Es que el problema, Juan, como tú bien dices, es que muchas veces confundimos lo que es la responsabilidad política con la responsabilidad jurídica o responsabilidad penal, ¿no? A lo mejor esa mezcla que hacemos muchas veces es lo que puede llevar a la confusión. Lo que sí tenemos que tener claro es que una vez que se inicia un procedimiento judicial, como consecuencia de que se pone en conocimiento del juez de la posible comisión de un hecho delictivo, ¿no? Recordar que está la figura del fiscal. El fiscal interviene en todo procedimiento penal defendiendo el interés general, el interés social. Ahora, como tú bien dices, yo también considero que en este caso la Junta de Andalucía tiene que personarse como acusación. ¿Por qué? Puesto porque se tiene que sentir defender también a la ciudadanía de unos hechos delictivos, pero que está el fiscal, en el sentido de que ahí el fiscal es el que responde. El problema es que muchas veces no sabemos distinguir entre una responsabilidad política y una responsabilidad jurídica, una responsabilidad penal. Y ahí es donde vienen las malas interpretaciones o las confusiones, creo yo.
Hombre, que se presione la Junta de Andalucía, efectivamente, coincido con vosotros, es su obligación, no es algo a aplaudir. Bueno, aplaudir, siempre está bien que a uno le toquen las palmas cuando cumple con su obligación, pero vamos, que tampoco es necesario, eso hay que cumplir y punto, ¿no? Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa, desde la profunda confianza en el sistema judicial y en las decisiones judiciales, está la pata jurídica, pero también está la pata política, y en el ámbito político no solamente es necesario ser honrado, sino parecerlo también. Entonces, luego, que por otro lado se sigan dando ayuda o se les siga permitiendo que se presenten a recibir ayuda cuando la ley permite, ante este tipo de presuntas conductas, que se le impida como medida preventiva, pues yo entiendo que ahí hay una falta de coherencia, ¿no? Que insisto, además de ser honrado, hay que parecerlo.
Pero el problema, David, muchas veces, desde un punto de vista político, es ¿dónde ponemos la línea, no? Porque al final, cada partido político, en función de cómo si está como perjudicado o está como afectado, actúa de una manera o actúa de otra, ¿no? ¿Tendríamos que establecer una línea ética de hasta qué punto existe esa responsabilidad política? ¿O nos podríamos exigir una porque al final son cuestiones personales, ¿no? Cada uno o el político que se pueda haber afectado es el que éticamente tendrá que decidir si continúa o si dimite, que dimisiones en España creo que son muy pocas las que se dan, pero ¿dónde ponemos esa línea ética?
Pues mira, yo creo que la historia de este país no la demuestra. La exigencia ética para el vecino es muy alta y para mí es muy baja. Y mientras esa convicción exista en todos los partidos, y además me da igual que sean emergentes como no emergentes, sí que lo estamos viendo todos los días. Así que el nivel de exigencia para mi vecino es
doble
altísimo, claro, pero para mí no. Entonces, mientras esos códigos en las propias formaciones políticas funcionen así, creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque al final todo se reduce a que podamos tener mayor simpatía, tanto por una ideología, por un partido, por un líder en concreto, que al final nunca nos vamos a poner de acuerdo en ese sentido. Por lo menos es la sensación que yo tengo, que esos acuerdos éticos entre partidos a mí me parecen inalcanzables a día de hoy.
Bueno, yo tengo que apuntar que nosotros, desde Ciudadanos, sí tenemos una misma tabla de medir para los partidos, que no somos nosotros y para nosotros mismos. En cuestiones internas tenemos ese mismo rasero. Y bueno, nosotros no permitimos casos de corrupción, porque desde ese momento casos imputados por corrupción política y a partir del minuto uno quedan fuera de las administraciones en el caso que estuviera en alguna administración o de su cargo, ¿no? Y eso es lo mismo que exigimos al resto de partidos y queremos que se sumen a esa situación. Luego, por otro lado, la cuestión de la ética es algo ya más subjetivo. Esto es política. Y cada 4 años, afortunadamente estamos en democracia, cada 4 años los ciudadanos tienen el derecho a votar. Bueno, pues que los ciudadanos tengan memoria y sepan y recuerden cómo ha actuado cada partido con sus casos de corrupción y cómo ha seguido con los demás. Y que hagan la comparativa y que llegue el momento decidan. Y que tengan presente todo este tipo de casos también.
Cuando hablamos de ética, ahora que opine Lourdes sobre este tema, esta semana, ¿cómo os ha llegado la sorpresa sobre esa imputación con 45 personas en Baena por enganches ilegales a la red de agua? Se conocía conexiones ilegales de agua del volumen de 30 piscinas olímpicas. Vamos, estos son los que en este caso se estiman y es posible, no lo sé, lo dejo ahí abierto.
A mí,
lo que puede haber por ahí, ¿no?
A mí me viene a la mente lo primero, la causa, o sea, cómo se llega a ese punto de hacer ese fraude, porque además estamos hablando de agua potable, por lo que el coste es mucho mayor de lo que es el agua no potabilizada. Entonces, realmente, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se ha llegado a ese punto? ¿A sequía? Bueno, pero había unas medidas, fueron insuficientes. ¿Qué hicisteis para reclamar esa medida insuficiente? ¿No respaldaron? No sé, me ha venido toda esa serie de preguntas a la cabeza cuando estaba leyendo esa noticia, pero me parece muy triste porque realmente nos perjudica a muchísimas personas. O sea, es algo que tenemos que pagar todos, ese fraude. Cualquier fraude lo pagamos todos. Y este es muy cercano y como que parece que te toca más. Y me ha entristecido bastante, pero me gustaría eso, analizar por qué han llegado a ese punto. Entiendo que algo le ha movido para hacer ese fraude.
Bueno, aquí enganches al agua, enganches a la luz, que seguro habrá.
Claro, pero aquí en la situación de Baena, y había estado la Diputación algún tiempo, y igual conoce el tema, llevan un par de veranos con restricciones, hay serios problemas. Históricamente han tenido situaciones complicadas para llevar el agua desde Proaxa, porque las arterias no tenían la suficiente dimensión, eso se arregló. Y yo iría un poco más allá, Lourdes, porque yo me pregunto, técnicamente, porque la Guardia Civil hasta ahora lo que ha venido a decir es que, bueno, que son 45 personas que de manera un poco aislada, como que no hay acuerdo entre esas 45 personas, pero yo digo, yo técnicamente, por mucha malicia que tuviera, yo sería incapaz de conectar mi casa a la red sin pasar por un contador y sin un control público o semipúblico como se realice, porque yo no tengo esa capacidad técnica de hacer esa pequeña obra, esa pequeña actuación. Supongo que habrá algo más, porque esto lo tendrá que hacer alguien.
Claro. El fraude está implicado a varias personas, ya no solamente el digamos, que entiendo, el promotor o de esa actividad, que es el propietario de esa vivienda o el beneficiario de esos cultivos, pero realmente hay una persona ejecutora y consciente de todo esto que entiendo que lo hace a buen precio.
Que Román Paladino, que habrá un técnico que será el que vaya allí y te ofrezca o
te enganche.
O te ofrezca eso. Supongo que entonces ya estamos hablando de algo más, porque ya sería una red delictiva. Ya no.
Yo ahí, además,
vamos, desconozco, sí, el término jurídico, Rafa, tú sabes más que yo.
No, pero yo además, fijaros, yo lanzo desde aquí que creo que sería oportuno una revisión del Código Penal al legislador. ¿Por qué? Porque estas actuaciones delictivas son consideradas en el actual Código Penal como un delito leve, por lo que lleva únicamente una pena de multa. ¿O acordáis lo que pasaba con los incendios anteriormente? Los incendios, el delito de incendio al final fue evolucionando igual. Al principio, cuando no éramos muy conscientes, era un delito que acarreaba nada más que una pena de multa. Al final la gente muchas veces incendiaba porque decía, me sale más económico incendiar para el beneficio que obtengo después y pago mi multa. Al final el legislador tuvo que ir modificando el Código Penal de manera que tuvo que ir endureciendo las penas que pudiera acarrear un incendio. Yo creo que con el tema del agua, como lo que está cayendo en sequía, no en agua, se debería de reconsiderar un poco también, porque muchas veces las actuaciones de los humanos nos regimos por el miedo que supone las consecuencias, ¿no? El Código Penal, de hecho, está hecho al objeto de que también te dice, ojito, que esta actuación te supone esto. El hecho de que se ha considerado estos hechos como delito leve con una pena de multa, yo creo que como mínimo necesita una revisión
por parte del legislador al objeto de modificar, porque yo lo considero un bien primordial y necesario.
Pero no sería tampoco, técnicamente no sería muy complicado, porque últimamente...
No, un cambio un legislativo del Código Penal y endurecer el que los hechos delictivos, en vez de acarrear que sea considerado un delito leve, subir la categoría del delito y ponerle una pena bastante más importante que una pena de multa, que al final, pues quiera o no, la gente no le hace lo mismo, las mismas consecuencias cuando lleva una pena privativa de libertad, por ejemplo, que una pena de multa.
Ya, yo creo que se podría encajar como delitos ambientales
el
que
mismo,
se están registrando.
El mismo recorrido siguió el tema de los incendios. Al principio no estaban considerados con esa pena que establece hoy en día el Código Penal, y fue a consecuencia de las modificaciones que el legislador en el Parlamento iba haciendo continuamente, porque el Código Penal hay que ir adaptándolo a las circunstancias actuales. Y lógicamente el agua, yo creo que todos no nos cabe la menor duda de que es un bien necesario y escaso, sí. Y máxime en nuestra tierra, ¿no?
Un poquito de vergüenza, ¿no? Un poquito de, oye, que esto no se hace, ¿no? Que es lo que dice, que uno puede saber cómo se hace, pero es que no debemos hacer eso.
Sí,
es que no se debe hacer.
Es que no tiene justificación. Habría que buscar, desde luego, el origen, la motivación, que nunca está justificado, desde luego, estos hechos, ¿no? Porque además, aparte de una falta de solidaridad tremenda, porque también hay muchas personas que se las ven y se las desean para poder pagar el agua de su casa para beber, que es un bien básico, y que se haga un fraude de este calibre, pues la verdad, algo que se debe rechazar. Y por otro lado, a mí me sorprende que lo han hecho personas con recursos técnicos que han tenido que hacer una serie de infraestructuras para hacer este fraude. Entonces no es una cosa que a alguien se le ocurre de repente abrir una llave de paso y ya está, ¿no? Se han hecho una obra considerable que lo ha hecho son gente con recursos económicos, sin necesidades, como hay otra persona que tiene necesidades básicas sin cubrir. Entonces, bueno, pues un cero, desde luego, denota este tipo de actuaciones. Y luego, sin hacer ninguna justificación, también habría que averiguar el origen de todo esto, ¿no? Si ha habido medida insuficiente, si ya se ha llegado a notificar. Creo que nos faltan datos. Y es difícil valorar esto de forma totalmente objetiva cuando se carecen de todos los elementos, pero también comparto la idea de que quien no se enfrenta a un castigo ejemplar se siente más valiente para este tipo de actuaciones. Así que un poco comparto la idea de todos los contertulios.
Nos decía Pepe Muñoz que en el taxi se ha hablado esta semana sobre, oye, que sé que está lloviendo, que muy bien, pero que la Semana Santa, por favor, ¿qué va a pasar la Semana Santa? ¿Qué creéis que pueda pasar la Semana Santa? Estamos hablando de 3 semanas, Rafael Reina.
Pero yo digo que siga lloviendo hasta el Viernes de Dolores. Sí, como está lloviendo hoy, hasta el Viernes de Dolores.
Y después del Domingo de Resurrección,
que Dios nos mire para abajo, nos haga un paréntesis y continúe el Lunes de Pascua.
Te propongo que por 50 euros la MTC...
Oye, me va a mantener informado.
¿Os parece bien el tema del cobro por la información? ¿Os parece mal?
Vamos a ver, nosotros lo contábamos, yo creo que ayer con mi compañera Ángela Alba, lo contaba en el periódico, yo creo que con suficiente detalle. Esto no se trata de esto no es una ocurrencia de la EMET. Esto es una orden ministerial que se aprobó en el año 2016, donde fijaba una serie de precios públicos para este tipo de servicios. Claro, ¿por qué no se pasó esta tasa en la Semana Santa pasada? Pues simplemente porque la EMET o los técnicos de la EMET no tenían muy claro si al hablar de la petición de estos informes detallados, si las cofradías entraban en las entidades públicas o las entidades privadas, porque a las entidades públicas se le hace de manera gratuita este tipo de servicio. Se eleva la consulta a la Abogacía del Estado y la Abogacía del Estado determina que las cofradías son entidades privadas y por lo tanto habría que repercutirle, en caso de que piden este informe, el coste que supone el servicio, ¿no? Y yo creo que ahí queda, yo creo que es una orden ministerial y no me parece que sea una ocurrencia de la EME. Ahora podremos discutir si ahora parece el momento adecuado, si se ha explicado, si enviar una carta es el método más correcto, no lo sé. Pero la cuestión es que yo ahí, por lo que veo o por los datos que tengo ahora mismo, la EME no tenía otra salida que quien le consulte o quien les pida este informe se lo tiene que cobrar.
Yo también pienso que es que en esa fecha deben de aumentar la plantilla, ¿no? Porque yo me pongo, por ejemplo, que llamo, mire usted, que soy de la cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil, que necesito saber si a las 6 de la mañana de Viernes Santo por la calle Aguilar, la Cuesta Romero, no sé cuánto, claro, y eso soy yo, una cofradía de Puente Genil. Si Puente Genil tiene 30, más Córdoba que tiene, al final, pues digo, ves, yo creo que ves, el teléfono debe echar humo en esa semana. No,
en plan de titulares, porque vamos mal de tiempo, a David Dorado, titular mejor de lo mejor de la semana.
Titular. Lo de Biotes, sin duda. El titular un poco breve, pero
bueno, vamos, no, aquí te hemos entendido perfectamente.
Una gran noticia, como lo hemos tocado.
Sí. Bueno, Ruth, titular.
La lluvia y lo que nos va a dejar tanto en el campo como en los embalses como garantía de para los próximos meses de que podamos beber tranquilos y consumir tranquilos.
Lourdes Arroyo.
Me la ha robado.
¿Ah, sí? ¿Me la ha robado? ¿Qué le han robado a Lourdes?
No.
Le ha robado el titular.
La lluvia para mí es fantástica.
Más dieron a los dos, está claro. Lo de la Rabanal 21 y la lluvia. Más dieron a los dos.
Bueno, pues
la Rafa semana... me ha decepcionado, pero pensé que iba a decir la gerencia. De
la semana que viene volveremos a hablar. Si se quedan en la mesa. Juan Ruz y también Lourdes Arroyo, porque ahora vamos a entrar en conocer la localidad de Espejo. Le doy las gracias a David Dorado. Muchas gracias, David.
Muchas gracias.
Gracias, Rafael Reina.
Gracias a ti, amigo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa. Seguimos aquí en este Mediodía COPE.